A Mejor Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 22 de agosto del 2025. Comenzamos.
Tras 5 años de investigación, el INE concluyó que no hay pruebas contundentes de financiamiento ilícito a Morena entre 2015 y 2018. Caso que involucró a ¡piu! López Obrador, hermano aún vivo del expresidente.
Y lo único que tuvieron que hacer para exonerar al señor de los sobres amarillos fue cambiar de consejeros.
Y dejar pasar tiempo.
Y modificar la ley.
Y eliminar al Poder Judicial.
El Consejo General del INE discutió el tema entre reclamos cruzados de Morena, PRI y PAN, que se acusaron mutuamente de corrupción.
Que es como si Ángel Aguilar, Carla Panini y Florinda Mesa se acusaran de robar maridos.
El organismo analizó los videos difundidos en 2020 en los que David León, quien era funcionario del gobierno federal, claramente entrega un sobre a Pío.
Pero la Fiscalía Electoral determinó que las grabaciones carecían de valor jurídico y tenían deficiencias técnicas.
Como los videos que manda Ale cuando graba con su celular.
Ante la falta de elementos, el INE resolvió que los hechos no eran suficientes para acreditar una falta ni aplicar sanciones.
Y si por elementos se refieren a huevos, entonces sí le faltaron muchos elementos.
Un estudio de la organización Mexicanos Primero reveló que la nueva escuela mexicana fracasó en sus objetivos por haberse implementado con prisas.
Y sin capacitación docente.
Y con cambios en los contenidos de los libros de texto.
Y retrasos en su distribución.
Y la falta de internet en zonas rurales.
Afortunadamente, los egresados de la nueva escuela mexicana no se enteraron del reporte debido a que no saben leer.
Se crean, esa escuela no tiene egresados.
La investigación realizada en escuelas públicas de Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Yucatán señala que la nueva escuela no atiende los aprendizajes fundamentales ni el rezago educativo.
Pero señala que los niños de Yucatán hablan bien adorable, como minicuchos, pero eso no viene al caso.
Los docentes denunciaron que los materiales llegaron tarde.
Como Yayo.
Que los contenidos de matemáticas son insuficientes.
Como los días de descanso en Abejorro.
Y que la falta de conectividad hace imposible aplicar los programas.
Para eso no se nos ocurrió ningún remate.
En respuesta, Morena prometió incluir en cada libro de texto otros 2 capítulos sobre cómo los Lorenzos Córdobas vigilan y acosan a los Tenoches Huertas cuando entran a un miniso.
Profes, háganle como pueda. Así nos dijeron. Priorizaron aniquilar reformas, pero se olvidaron de la dimensión, de la complejidad y de los retos de un sistema educativo como el de México. Ni más ni menos, el 10º sistema educativo más grande del mundo. No podemos dejar de mencionar lo que en Mexicanos Primero hemos insistido por 18 años. Lo básico debe estar garantizado, sin importar reformas, modelos, ideologías o partidos políticos al gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en las próximas semanas rendirá 2 informes de gobierno.
Uno es el que la obliga a la ley.
Y el otro al que la obliga la tremenda hambre de aplausos que comparte con todos los morenistas.
El primer informe será el 1 de septiembre en Palacio Nacional, como le establece el artículo 69 constitucional, que obliga al presidente a presentar un informe por escrito al Congreso.
Pero como Andrés Manuel está muy ocupado escribiendo libros, esta vez lo hará Claudia.
El segundo informe tendrá lugar en el Zócalo Capitalino el 1 de octubre, cuando se cumpla su 1 año en la vicepresidencia.
El informe público en el Zócalo, me voy a esperar al año.
El 1 de octubre.
De gobierno. Entonces, porque el informe, pues, por ley es el 1 de septiembre, pero cumplo 1 año el 1 de octubre. Entonces, al acto público, ya grande, al que vamos a invitar a todo aquel que quiera venir.
El INE rechazó por unanimidad la petición de Morena de abrir un procedimiento contra Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y peculado.
todos estos, curiosamente, requisitos para afiliarse a Morena.
Durante la sesión, el representante de Morena aseguró que existen indicios de desvío de fondos por 83.5 millones de pesos.
Salivando, Pío López Obrador dijo: "Yo conduzco un restaurante discreto donde me los pueden dar a guardar. Nada más hay que cuidarnos de que no nos grabe Loret".
Otra vez.
El expediente incluye pagos simulados por más de 27 millones, contratos irregulares por casi 24 millones, erogaciones sin respaldo por más de 14 millones y una obra con sobreprecio superior a 18 millones de pesos. Además, persisten denuncias previas por desvíos cercanos a los 4 mil millones de pesos durante su gubernatura.
En respuesta, Emilio Suárez, representante del PRI, afirmó que se trata de un circo mediático para desprestigiar a un líder opositor.
Pero siendo francas, decir que alguien quiere desprestigiar a Alito Moreno es como decir que alguien le quiere poner más baches a la Ciudad de México.
Vidulfo Rosales, abogado que representó por más de una década a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
íbamos a decir ayudó, pero como no han logrado nada, representó es más fiel a la realidad.
El caso es que Vidulfo anunció su retiro del Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan, donde trabajó durante 24 años.
O cobró durante 24 años, también es buena descripción.
El equipo de reporteros con oportunidades de crecimiento y prestaciones de ley de Abejorro Media tiene los detalles.
A casi 11 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el abogado y vocero de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, dejó el caso para integrarse al equipo del ministro Hugo Aguilar, quien será el presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. El defensor de los derechos humanos informó a las familias que dejaría de ser su abogado porque ya tenía otro trabajo, pero también por motivos de salud. La decisión fue anunciada el pasado 16 de agosto en la Asamblea Nacional Popular realizada en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Pero a través de una carta fechada el 19 de agosto en Tlapa y dirigida a organizaciones de derechos humanos, dio a conocer su retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto. Por más de 20 años, Vidulfo Rosales fue integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Apenas el 20 de agosto, el ministro electo y primer indígena en llegar a la corte después de Benito Juárez, Hugo Aguilar, compartió una fotografía en su reunión con sus nuevos colegas, en la cual el abogado Vidulfo ya aparecía como parte del equipo del nuevo presidente de la corte. Información para Abejorro Media.
Fuerzas federales capturaron a 14 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en un operativo contra el tráfico de armas.
Conscientes de que difundir este tipo de información pone en peligro a los periodistas, el lunes Ale Díaz de la Vega les dará más detalles.
Entre los detenidos destaca Héctor Agustín N., alias Cachorro, jefe de plaza y principal proveedor de armas para el cártel, además de operadores, financieros, logísticos y personal encargado de modificar y distribuir armamento.
Qué padre que tengan tiempo de pimpar sus metralletas con Hello Kitty entre crimen y crimen.
Además, las autoridades aseguraron 31 armas, granadas, vehículos, cartuchos, unas pantimedias Lonati, placas balísticas y 16 propiedades, incluido un taller de armería.
Ante el desplazamiento de 161 mexicanos a Guatemala, Jorge Luis, ya ven que sí, fiscal de Chiapas y señor con cara de que manda mensajes como de... ¡Hola, hermosa! ¿Juegas ajedrez? Porque aquí hay un peón que se quiere comer todo a la reina. Aseguró que no fueron forzados a abandonar la entidad.
Y no nada más eso, sino que don los tengo de avestruz. Incluso aseguró que los mexicanos se fueron voluntariamente y hasta podrían estar vinculados a criminales.
Como si fueran exgobernadores de Tabasco.
Y sí, ese es el sueño de todos los narcos. Años de carrera larga y peligrosa, delinquiendo para poder jubilarse en una paradisíaca comunidad guatemalteca rodeados de pobreza.
Por su parte, Eduardo Ramírez, gobernador de la entidad, y Berenjena, que pidió ser un niño de verdad, respaldó esta versión y calificó a los refugiados como familiares de delincuentes.
Aquí les decimos camarógrafos, familiares de camarógrafos.
El gobierno también presumió operativos en la sierra, el aseguramiento de vehículos tipo monstruo, 127 vinculaciones a proceso y la desarticulación del grupo El Maíz.
O como le dicen en Chiapas, El Maíz.
De acuerdo a un informe de México Evalúa, la Ciudad de México es la entidad con mayor número de desaparecidos en el país.
Hashtag nos faltan 1306. Sí.
El equipo de Onta Bebé, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
La Ciudad de México encabezó la lista de número de personas desaparecidas y no localizadas de acuerdo con la organización México Evalúa. El informe de la ONG destaca que la capital del país está a punto de pasar de un balance regular a uno muy negativo. El documento señala que el volumen de las desapariciones en la capital sugiere un deterioro en las capacidades de la fiscalía y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones. Destaca que el periodo de enero a julio del 2025, la capital reportó 1.306 personas desaparecidas, ocupando el primer lugar a nivel nacional. Entre los hallazgos de la violencia letal, se encontró que 12 de 32 estados del país mantienen un balance negativo a muy negativo. La organización indicó que después de un año de conflicto criminal y a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas, Sinaloa se mantiene como la entidad con mayor incremento en la violencia letal. Agregó que las víctimas de homicidio doloso disminuyeron en un 16.4% entre enero y julio en comparación con 2024 y 2025. Sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2.6% y las personas desaparecidas 12.9%. Información para Abejorro Media.
Y ahora es momento de pasar a las dos buenas noticias presentadas por Sadasi. Las mejores casas y más.
Un avance médico trae esperanza. Un veterano del ejército de Estados Unidos que quedó tetrapléjico tras un accidente logró recuperar autonomía digital gracias a un chip cerebral de Neuralink implantado por la Universidad de Miami.
El dispositivo le permite controlar con el pensamiento una computadora o teléfono, enviar mensajes y hasta jugar videojuegos.
Los médicos aseguran que esta tecnología pronto ayudará a más pacientes a manejar brazos mecánicos o aparatos para caminar.
Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Sadasi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15,000 pesos. Entra ya a amigosadasi.com.mx y comienza a ganar.
En temas internacionales, este jueves, el director de la DEA, Terry Cole, consideró que hay una disposición sin precedentes de México para colaborar en combatir al narcotráfico.
Que es una manera muy diplomática de decir que nunca habían tenido una pareja más dispuesta y sumisa que nosotros. ¡Viva la familia tradicional!
Esto luego de que el gobierno americano anunciara el proyecto Portero para desmantelar en colaboración con las autoridades mexicanas las redes de tráfico que utilizan los cárteles.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, jugando a hacerse la difícil en este coqueteo que son las relaciones internacionales, negó tener conocimiento de tal proyecto.
Pero le hizo guiñando el ojo y así.
En otros temas, Estados Unidos perdió 1.4 millones de migrantes en los primeros 6 meses de la administración de Donald Trump.
Hashtag nos faltan 1.4 millones.
Para conocer más detalles sobre cómo alguien puede perder 1.4 millones de seres que a la menor provocación ponen cumbias y arman la piñata, vamos hasta la frontera con nuestra enviada especial y titular de este espacio, Ale Díaz de la Vega.
Las leyes no cambiaron, cambiaron las políticas. Eso dijo Ricardo Moreno, jefe adjunto de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande. Sus palabras resumen el nuevo enfoque que impera en la frontera. No hubo reformas legales, sino un cambio en la manera de aplicar la ley. Ese cambio se traduce en mano dura contra quienes cruzan de manera ilegal. La consecuencia inmediata es la devolución a su país de origen. A diferencia de lo que ocurría durante la administración de Biden, cuando hasta 30.000 personas eran puestas en libertad cada mes tras ser detenidas, ahora no se libera a nadie. A ello se suman más fondos, mejor coordinación y un esfuerzo político reforzado. El efecto es contundente. Desde el 20 de enero de 2025, la USBP en el sur de Texas registra un decremento del 95% en las entradas irregulares. El Valle del Río Grande ha sido históricamente uno de los sectores más presionados. En el año fiscal 2024, la patrulla fronteriza detuvo a más de 135.000 migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos entre los cruces fronterizos.
Nos encontramos ahora mismo en las inmediaciones del río Bravo, lo pueden ver detrás de mí. Abordaremos estas patrullas fronterizas que nos llevarán estas balsas a adentrarnos en el río. Veremos la frontera de México y de Estados Unidos. Así es que les pido que nos acompañen.
La agente Salinas, desde el río Bravo, recordó cómo hasta el año pasado 2.000 personas se lanzaban diariamente al agua, muchas veces muriendo ahogadas, frente al riesgo adicional de los cocodrilos que habitan en la zona.
No se arriesguen, no vale la pena, porque hay consecuencias.
¿Cuáles son esas consecuencias?
Ser removido y mandado para atrás, para su país de origen.
La narrativa oficial apunta que las nuevas políticas evitan que más personas se arriesguen a ese destino. Sin embargo, lo que se refuerza es el miedo de cruzar, no la protección de vidas. Las historias detrás de quienes intentan llegar a Estados Unidos no suelen entrar en las estadísticas oficiales. Pobreza extrema, violencia de pandillas, persecución política o el hambre. Son condiciones inhumanas que empujan a miles a salir de sus países para encontrarse con un muro de contención natural, tecnológico y humano que es impenetrable. Para CBP, la migración irregular no es tanto una crisis humanitaria, sino una herramienta económica del crimen organizado. Los agentes hablan de smugglers o polleros y de los flujos de dinero en efectivo hacia los cárteles. Un relato en el que los migrantes se convierten en piezas de una ecuación criminal más que en sujetos de derechos, expulsados de sus comunidades de origen ante la insoportable realidad que enfrentan diariamente. Es el cuento de nunca acabar. Un problema que empieza y termina con el yugo del crimen organizado. Al pedir un mensaje para quienes contemplan migrar, la abogada de derechos humanos, Jody Goodwin, fue tajante. Este no es su momento.
Yo me esperaría investigar y migrar aquí a los Estados Unidos hasta unos tiempos más buenos. Es neta, ¿ok?
Desde su perspectiva, CBP y ICE no están concentrados en combatir el tráfico de drogas o la trata de personas, sino en defender y devolver a migrantes, o a quienes parecen migrantes, bajo un esquema que privilegia el control sobre cualquier otro principio.
Desde que yo entré a la patrulla fronteriza, las autoridades y las leyes no han cambiado. Lo que se ha cambiado son las pólizas.
Es cierto que la ley no cambió, pero definitivamente su aplicación tiene otro lente.
They like Trump. Can you believe it?
¡Gracias, Ale! ¡Hey! En más información, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta máxima de viaje y recomendó a sus ciudadanos evitar desplazarse a Venezuela.
La alerta se llama Página de Venezuela en Wikipedia. Lean tantito.
Las autoridades estadounidenses advirtieron sobre el riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, terrorismo, secuestro, delitos violentos y disturbios civiles.
¿Dijimos Venezuela o Guanajuato?
Es lo mismo, amiga.
Además, difundieron un contacto de emergencia para reportar casos de personas que pudieran estar privadas de su libertad por el gobierno de Nicolás Maduro.
En Colombia, un helicóptero de la policía fue atacado este jueves con drones explosivos en el departamento de Antioquia, dejando 12 muertos.
Y a una cantidad considerable de colombianos preguntándose ¿qué temporada de narcos estarán grabando ahora?
El presidente Gustavo Petro responsabilizó al Clan del Golfo, el principal grupo delictivo del país, y dijo que el ataque ocurrió en respuesta a la incautación de 1.5 toneladas de cocaína en la región.
Tonelada y media de cocaína, o como le llaman en Colombia, Nesquik grande.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que el helicóptero fue derribado mientras custodiaba a policías que estaban eliminando cultivos de cocaína.
Se espera que, para reducir el riesgo de otros ataques, ahora otro helicóptero cuidará al helicóptero, que cuida al helicóptero, que cuida a los policías.
Horas después, en Cali, un camión con explosivos fue detonado en las inmediaciones de una escuela militar de aviación, dejando 6 personas muertas y 65 heridas.
Llegamos al final de esta emisión. Pero no se pierdan Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio.
Y mañana, Giro Positivo, el mejor, mejor programa de optimismo de Abejorro Media.
Y como lo vio en el Daily Diario, el mejor resumen de noticias con Vicky Pacaso.
Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com.
También nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se les olvide buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como Abejorro Media.
Y al igual que la migra, a Ale la pueden seguir en TikTok, Instagram o mándenle Twitter. Y si no, nos la ven aquí en el lunes con más noticias.
Ajá, no somos Ale Díaz de la Vega, pero acompáñenos a leer los comentarios. Esto fue el Daily Diario. Dar lectura a sus bonitos comentarios.
Tenemos el primero de Los Dos Brothers, que dice
Los Dos Brothers.
Para que las princesas de Abejorro se tomen una licuachela.
Totalmente. Saliendo de aquí, nos vamos por unas licuachelas tú y yo, Andy. También Cristian Hernández donó 100 pesos. Cristian. Dice, el suéter de Andy, la niña, está increíble. Va para el Suavitel, la banda relajante, para que nos dure hasta el final de los tiempos. Mira.
Gracias.
¿Qué más tenemos?
Come y Entrena MX comenta, ayer ya no llegué en vivo, pero Etna 10 de 10 en los deportes. Que salga más a cuadro. ¡Te queremos, Etna!
Etna. Sí nos gustó Etna. Yo creo que se queda. No se diga más. Otro de Cristian Hernández, 50 pesos. Dice, este es un mensaje para Munchery. ¡Ay!
Coqueto.
A ver qué dice. Dice, a Cirilo le gusta tu lacio perfecto, que dice que tú eres su buena noticia, Sadasi, para toda la semana. Muy bien, muchas gracias. A ver, Andy, vamos con el otro.
De Cristian. ¡Ay, Cristian!
¡Wow!
Dice, Pupupi Pulitzer. El Pulitzer para nuestra aleja reina. El Pulitzer para nuestra aleja reina. El Pulitzer para nuestra aleja reina.
Muy bien, Cristian, muchas gracias.
Gracias.
Y también tenemos a Miguel Ángel Caballero Hernández, donó 50 pesos. Miguel Ángel. Señoritas, ¿ustedes juegan ajedrez con voz del doctor de la unidad de quemado? Wow, qué bonitos sus comentarios. Creo que esos son todos por hoy.
Sí.
Pero qué emoción. información. Ahora sí que, pues, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, en el Daily Diario. Y, pues, nada, yo creo que la siguiente semana, pues, ya los vemos con Ade Díaz de la Vega. Pero, pues, quédense para ver más. Y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.